Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de poder acompañarlos, de que me hayan invitado a estar con ustedes, pues ya por varias semanas que llevamos en el proceso de formación bíblica, como les iba comentando. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Trabajo para ustedes porque trabajo en la arquidiócesis aquí en Galveston, Houston, en la oficina de evangelización y catequesis, en el área de preparación sacramental. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Padre, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Quería compartir con ustedes un poquito el tema de lo que es la salvación de Dios para nosotros. Muchas veces vamos caminando unos más adelante que otros, ¿verdad? Y me había invitado José por algo que había mencionado en la clase, que dijo, él sabe, nunca había oído eso, sería bueno venir a compartirlo a los hermanos. Y les voy a decir, empezando, bueno, lo que hago yo, soy más que nada formador, soy más que nada maestro, no soy predicador, por decirlo así, como lo entendemos muchas veces, pero eso le da un giro diferente. Por ejemplo, a mí me gusta empezar haciendo preguntas, como lo hacen los maestros, como lo hacía Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo, verdad? Como lo hacían los grandes maestros antiguos, ¿verdad? Sócrates, haciendo muchas preguntas, que hasta por eso lo mataron, porque no le aguantaban de tantas preguntas. Pero la pregunta con la que quiero abrirlo yo, y me ayuda también a ver un poco nuestros pensamientos en lo que andamos, quería yo preguntarles, bueno, antes de hablar del tema, ¿qué significa para ti el haber sido salvado por Dios? La pregunta con la que quiero abrir, quiero tomar unos momentos para que cada uno personalmente, si traen algo con que apuntar, no sé si sea algo que les digan usualmente, así que si no tienen, bueno, ni modo. Pero si vienen preparados, y bueno, pónganlo también en papel. La pregunta, ¿qué significa para ti personalmente haber sido salvado por Dios? ¿Todos entendieron la pregunta? Una vez más, ¿qué significa para ti el haber sido salvado por Dios? Vamos a tomar unos momentos para reflexionar personalmente. Si ya tienes algo formulado en mente, ¿por qué no volteas a tu derecha o a tu izquierda y compara lo que tú reflexionaste, lo que tú pensaste? Si ya tienes algo formulado, comparte con el vecino por otros 2 minutitos, por favor. Vayamos regresando. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Tenemos nosotros muchos testimonios, pero quisiera oír del grupo en general, alguien que me quiera compartir, ya sea su propio testimonio o quizás algo que haya oído. ¿Qué significa para ti el haber sido salvado por Dios? Un par, 2 o 3 respuestas por ahí. Algo que hayan escuchado. A ver, hermano, aquí. Muchas gracias, hermano. Ese reconocimiento que tú mencionaste, que José mencionó al principio, y la otra vez que vine también lo he mencionado. Nosotros al llegar acá hemos reconocido que buscamos la felicidad, buscamos la alegría en las cosas equivocadas, en los vicios, en el alcohol. Y diferentes personas lo buscan en diferentes maneras, en el sexo, simplemente en el egoísmo, el suplantar a Dios nosotros mismos. Pero tú nos has dicho, el darme cuenta que solo Dios puede sacarme de ese hoyo. Solo Dios, decía San Agustín, mi santo patrón, mi nombre de confirmación es San Agustín. Decía San Agustín, tenemos en el corazón un hoyo del tamaño de Dios. Fíjense. Tenemos un hoyo tan grande, tan enorme, y lo tratamos de llenar, ¿verdad? Ese vacío con diferentes cosas. Y estás contento por un rato, ¿verdad? Pero al siguiente día estamos otra vez igual. Porque únicamente Dios puede llenar ese vacío, ese hoyo que tenemos en el corazón. Entonces hemos llegado a ese reconocimiento, que solamente Dios nos puede salvar. Excelente. ¿Alguna otra respuesta por ahí? ¿Tenían otra mano ahí atrás, creo? A ver, allá primero. Gracias. Gracias, hermano, por compartir. Todos nosotros, de diferentes maneras, Dios nos ha sanado, Dios nos ha sacado del hoyo, como ustedes lo han dicho. La iglesia, cuando habla de la salvación, menciona un par de cosas que lo podemos aplicar en todos nuestros contextos. O sea, esto que les voy a decir se ha aplicado de diferentes maneras, pero es lo mismo, se puede resumir. Dos cosas: el perdón de los pecados y la renovación de la amistad con Dios. Eso es la salvación, de acuerdo a la enseñanza firme de la Iglesia en el Catecismo. El perdón de los pecados y la renovación de la amistad con Dios. O sea, en la vida, hermanos, tenemos dos caminos. Cuando leemos el Evangelio de Juan o las cartas de Juan, él es bien claro en esa elección. ¿Ser hijos de la luz o ser hijos de qué? De la oscuridad, ¿verdad? La luz, ¿quién es la luz? Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Tenemos esa elección. Siempre vamos caminando, siempre vamos en movimiento. Ya sea acercándonos hacia la cruz, como ahora, gracias a Dios, hemos respondido al llamado, o al revés, ¿verdad? Alejándonos. Esa es la elección. Y con cada elección que hacemos, ustedes saben que día con día tenemos que renovar ese compromiso que hemos tomado de seguir sobrios, de seguir en el camino del Señor. Renovamos día con día eso porque queremos ser hijos de la luz. Perdón de los pecados y renovar nuestra amistad perdida con Dios. Renovar esa relación con Dios, que solamente Dios lo puede hacer por nosotros, como lo voy a hacer, como lo voy a decir. Perdón de los pecados. ¿Qué tan importante es eso, hermanos? Pues es lo más importante de nuestra vida. Tiene una importancia universal, tiene una importancia eterna. Una vez más nos dice la iglesia que si no hubiera perdón de pecados en la iglesia, pues, ¿qué tendríamos? ¿Qué es que estamos haciendo, verdad? No habría esperanza de vida eterna, no habría liberación eterna sin perdón de los pecados. Por eso nosotros, los cristianos católicos, debemos de vivir siempre agradecidos a Dios y alegres en el Señor, como nos dice San Pablo. Estén alegres en el Señor, y lo repito, ¿verdad? Estén alegres, no es opcional para nosotros los cristianos. Para nosotros que hemos sido salvados por Cristo, que nos ha perdonado, nuestro modo de ser, nuestro modo automático de vida es la alegría, el gozo, el agradecimiento a Dios, el agradecimiento como complace a Dios. Vemos en el pasaje de los 10 leprosos que sana a Jesús, ¿cuántos de los 10 regresan? Uno solamente. A darle gracias. Le agrada a Dios nuestro agradecimiento. ¿Y dónde damos a Dios el agradecimiento? Sobre todo en la misa, ¿verdad? Donde celebramos, compartimos la Eucaristía, que significa acción de gracias. Dios nos ha perdonado. Y el llamado de Dios para nosotros es hacer ¿qué? Lo mismo. Ser nosotros agentes de su perdón. Dios nos ha perdonado, lo voy a repetir, y nos llama a perdonar a los demás. Si ustedes se fijan en el Padre Nuestro que rezamos casi todos los días, o al menos los domingos en misa, contiene varias peticiones, ¿verdad? Que tu nombre sea santificado, danos hoy nuestro pan, y de todas las diferentes peticiones, una muy peculiar: perdona nuestras ofensas, así nada más. Fíjense. La única petición que lleva una condición. Lo demás Dios no lo da. El pan de cada día, su gracia, todo lo da Dios. Pero el perdón nos lo da Dios, ¿de qué manera? ¿Con qué medida? Con la misma medida, ¿verdad? Por eso también nosotros estamos llamados a perdonar. ¿Y de qué manera perdonamos, hermanos? Cuando se me dé la gana, lo que yo quiera, ¿de qué manera perdonamos? ¿Qué nos dice la Escritura acerca del perdón? ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Qué significa? Siempre y totalmente. A veces doy también varias charlas sobre el perdón porque tenemos muchos errores en el perdón. Yo oigo muchos hermanos, muchas personas que dicen: ay, yo no lo perdono porque no me perdona a mí. ¿Ah? Yo no la saludo porque no me saluda a mí. Bueno, no. ¿Qué clase de moral es esa donde nosotros hacemos algo en respuesta a lo que nos hacen los demás? No, nosotros estamos llamados a hacer el bien sin importar qué, ¿verdad? Ya si te saludó, ya si te hizo mueca, bueno, ya es cosa de ellos. Pero lo de nosotros es hacer el bien, el perdonar. Perdonar como Dios nos ha perdonado. Para ser perdonados, para ser salvados, y aquí hay una gran conexión con lo que hacen ustedes, es reconocer la existencia del pecado, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad? De ese camino a recobrar la sobriedad, ¿verdad? Es que reconocer que hay un problema, ¿verdad? Reconocer que hay un vicio. Lo mismo con el pecado, ¿verdad? El camino a ser perdonados, el camino a la salvación es primero, ¿qué? Bueno, reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Hay mucha gente que dice también algo similar. No, yo estoy bien. ¿Yo para qué voy a misa, verdad? ¿Yo para qué voy a la iglesia? Ustedes que invitan a mucha gente, de seguro oyen esas cosas, ¿verdad? Yo estoy bien. Yo no mato a nadie. Yo no peco, ¿verdad? Casi, casi hay que ponerlo bien en el altar porque son santos, ¿verdad? Casi, casi, ¿verdad? No, el primer paso es reconocer la existencia del pecado, reconocer que somos pecadores. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Yo vine para quién? ¿Para los buenos o para los malos? Yo vine para los que están enfermos. Aquí vivo. Aquí tengo mi casa. Los buenos no necesitan el doctor. Yo vine para los que están enfermos. Así que el primer paso, y que lo hemos dado, gracias a Dios, por la gracia de Dios, es reconocer que somos pecadores. Y eso lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, para los que están apuntando. Capítulo 9, Evangelio de Mateo, versículos 12 y 13. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, tenemos que confesarnos como pecadores. Por eso la iglesia tiene también el sacramento de la reconciliación. En la primera carta de Juan leemos, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso también ustedes vienen aquí y dicen, no, aquí es la verdad. Y eso es lo que nos llama la palabra de Dios, a ser hijos de la verdad. A ser hijos de la luz. No podemos decir que estamos bien porque nos estamos engañando. Y las Sagradas Escrituras tienen eso siempre presente, que nosotros somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, pues, ¿para qué vino Dios entonces? ¿Para qué vino Jesús? ¿Verdad? Si negamos que somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores. La otra cosa que les quiero decir, no para vivir hundidos, deprimidos, ay, qué pecador soy, no, para voltearnos a Dios, para que no se nos olvide. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿qué le mandó a hacer cada año? Cuando lo sacó de la esclavitud, ¿qué le mandó a hacer? Para que no se les olvidara. No es una pregunta retórica, pueden contestar. ¿Qué les mandó hacer? La cena pascual, para conmemorar su liberación. Es algo que debemos tener siempre presente, es algo que nosotros siempre renovamos en la misa. Entonces les digo, acuérdense de eso, no para caer en una depresión, no para sentirnos siempre hundidos, no, para ejercitar la gratitud, para no caer en los mismos errores, para acordarnos de siempre poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque por nuestras fuerzas, ¿dónde quedamos, verdad? Pues ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos. Hablando de estos temas, muchas veces, sobre todo cuando empezamos nuestro peregrinar en la fe, cuando empezamos nuestro caminar en la fe, nos hacemos esa pregunta, ¿qué es el pecado? Y sobre todo cuando estamos tiernitos, ¿no? Vemos pecado a veces en donde no es, ¿verdad? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer otro? Me tocaba mucho esta pregunta, sobre todo cuando enseñaba sobre el sacramento de la reconciliación, que tenemos que hablar del pecado, pero también una situación similar cuando hablaba de la misa, hasta que tuve que decir a la gente, y les digo yo hoy, a ustedes, si ustedes están empezando en ese camino y están discerniendo lo que es bueno, lo que es malo, qué es pecado y qué no es pecado. Yo le decía a la gente, hablando de la misa, le decía, no me pregunten ya, porque siempre me preguntaban cuando tocaba la misa, el tema de la misa. Le digo, no me pregunten, ¿Puedo llegar después de la primera lectura y cuenta la misa? ¿O puedo llegar después del salmo y cuenta? ¿O qué tal después de la...? Digo, no me pregunten eso. O no me pregunten cuando hablábamos del pecado. ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer lo otro? ¿Y si lo hago de esta manera? Y si lo... Digo, no me pregunten eso. ¿Por qué? Pon la pregunta de otra manera. Y en estas clases usualmente hay más mujeres que hombres, así que imagínense más mujeres acá. Les digo, ustedes, las mujeres, digo, no se preguntan, ¿qué tanto le voy a poner de lonche a mi viejo hoy? En vez de 3 tacos, le pongo 2. O 1. O nomás la tortilla. No se pregunta eso la mujer, ¿verdad? No, le pone hasta de más, ¿verdad? Estamos ya bien servidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere lo mejor, ¿verdad? A los hijos también en el lonche, ¿verdad? No se pregunta qué. En vez de una rebanada de lonche, pues de jamón, nomás le pongo el queso. Ahora nomás pan. Ahora nomás las zanahoritas, ¿no? Queremos lo mejor. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tan tarde puedo llegar a misa? No. Esa no es una buena pregunta que hacerse, ¿verdad? Entonces, sobre todo nosotros que vamos empezando muchas veces en ese camino de volver a reconciliarnos con Dios, la pregunta no es hasta dónde puedo llegar. Fíjense, estamos preguntando, ¿qué tanto puedo hacer antes de ofender a Dios? Imagínate. No. La pregunta es, debemos de darnos todos, completamente. En vez de preguntarnos de llegar tarde a misa, estamos dedicando el domingo completamente al Señor. O nos la pasamos, ¿verdad?, viendo toda la cartelera de soccer, ¿verdad?, de los partidos de fútbol, las mujeres que se van de shopping, ¿verdad?, también todo el domingo. No, dedicarle el domingo al Señor. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? A ver, díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es pecado?
¿Separación de Dios?
Separarse de Dios, sí. Todo, esa es la respuesta que cubre todo. Cualquier cosa que nos separe de Dios. Cualquier cosa que nos separe de Dios, porque incluso hasta cosas buenas se pueden volver malas, ¿verdad? Cuando ocupan el lugar de Dios. El trabajar es algo bueno, es algo digno. Dios nos llama a trabajar. Pero si me la paso trabajando todo el día y descuido a mi familia, pues ahí ya se volvió algo malo, ¿verdad? Entonces, la pregunta de ustedes, guía para su moralidad, es, ¿esto que voy a hacer o que pienso hacer me va a acercar a Dios o me va a alejar? Son 3 opciones en todo acto moral. Todo acto moral son 3 opciones. O me acerca a Dios o me aleja de Dios. ¿Cuál es la tercera opción? Pues neutro. Me levanto de la cama del lado derecho, izquierdo. Eso no es algo moral, ¿verdad? Eso no importa, ¿verdad? Me pongo la camisa hoy roja o azul, ¿verdad? No importa. Pero esa, cada opción humana, cada elección, tiene como resultado una de esas 3 cosas. Esa es la guía. Lo que pienso hacer, el hermano decía, bueno, ya no es como antes, ahora es diferente. Bueno, ¿esto que voy a hacer me va a acercar a Dios o me va a alejar? Esa es la medida de todo lo que hacemos. Porque el pecado, como les digo, es separarnos de Dios. Es ponernos a nosotros en el lugar de Dios. Es decir, que se haga mi voluntad en vez de que se haga tu voluntad, Señor. Es ponernos a nosotros en el lugar de Dios. Pero bueno, del pecado yo creo que somos expertos, no necesito decirles mucho. Pero lo que sí quería decirles es que pues no se queda ahí la historia, ¿verdad? Sabemos nosotros que hemos sido salvados. No se queda en el pecado, sino que se queda en una buena noticia, en una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva, hermanos?
Dios nos ha salvado de la muerte eterna.
Tú has venido conmigo a las clases, ya sabes. Tenemos un Salvador. Dios nos ha salvado. Leemos en las Escrituras, desde el principio del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, 21, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Salvador. ¿Por qué? Y nos explica la Escritura. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús, a salvar a su pueblo. Y por eso hoy la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, La iglesia es el cuerpo, continúa esa labor de Jesucristo, de extender a través del tiempo y del espacio el perdón de Dios. No cualquier perdón, ¿verdad? Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como la que da el mundo, ¿verdad? La paz que trae el mundo, pues no es paz en realidad, ¿verdad? Es una ausencia, no es solamente una ausencia de conflicto, sino de vivir en armonía con Dios. Esa es la paz que nos trae Dios. ¿Cuál es la buena nueva que proclamamos? Ya lo dijo. Cuando tú invitas a alguien al grupo, ¿cuál es esa buena nueva que le das? ¿Cómo lo invitas? Ah, de orejas, ¿verdad? Por las orejas, usualmente, por lo que veo, ¿verdad? De regañada. ¿Cómo invitas a alguien? ¿Cuál es esa buena nueva?
Para que cambie su vida.
A ver, sí, ven acá. Vamos a conocer algo que te cambiará la vida. Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Y conocer a Dios también.
Muy bien, muy bien. Porque hoy en día, y para mucha gente, tenemos que contestar, ponerlo en buenos términos. Hay que casi vendérselo, ¿va? Repíteme la buena nueva que dijiste, hermano. ¿Cuál es la buena nueva?
La buena nueva es que Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna.
Muy bien. Todo el mensaje comprimido en eso, que Dios existe, porque ya también mucha gente ha crecido de tal manera, sus padres no creyentes, abuelitos no creyentes, padres, ya va mucho tiempo que nada de nada. Cuando les cuento esto sobre la buena nueva, cuento una anécdota de un señor que ya lamentablemente ya es cosa de todos los días. Hace como 4 años entró a una escuela armado hasta los dientes. Ya está, suena, les digo, lamentablemente se ha vuelto ya cosa de todos los días. Pero en esa ocasión no sucedió. No mató a nadie. ¿Por qué? Porque este hombre se encontró con la recepcionista de la escuela, una mujer afroamericana. Y la mujer se puso a hablar con él. Y le dijo, no tienes que hacer esto. Nadie tiene que morir el día de hoy. Y lo que paró a este hombre de hacer esa gran atrocidad, le dijo, Dios te ama. Dios te ama. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida así sin escuchar ese mensaje? Muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos crecido cristianos. Quizás nos hicimos sordos al mensaje. Pero imagínate, a mí se me hace muy difícil, ¿no? Que he sido católico casi por toda mi vida. Mi mamá me bautizó a los 3, así que casi toda mi vida. Pero a mí se me hace muy difícil imaginarte una vida sin conocer el amor de Dios. Imagínate eso. Por eso terminamos en los agujeros en que terminamos, ¿no? Es un mensaje que necesita escuchar el mundo el día de hoy. Dios nos ama. Dios nos ama. Que Dios existe. Que Dios nos ama. Que Dios nos ama de tal manera que comete una locura. ¿Cuál es la locura del amor de Dios? Mandar a su hijo. Mandar al hijo amado. Leíamos en el Evangelio de Marcos en la clase, ¿verdad? Esa parábola de cómo Dios había mandado a los viñadores, ¿verdad? Uno tras otro. Y esos viñadores representan a los profetas, ¿verdad? Que habían venido a enseñarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo con los profetas? Los mataban. Y dijo el viñador, bueno, les voy a mandar ahora a mi hijo, ¿verdad? A él seguramente sí lo respetarán. ¿Y qué le hicieron al hijo? Con más ganas, ¿verdad? Con más ganas. Así es Dios con nosotros. Nos ha dado oportunidad tras oportunidad. Nos ha mandado, y ustedes lo han dicho, hasta que pasó esto, ¿verdad? Bueno, pues ahora pongan a la humanidad en esa situación hasta que Dios ahora ha mandado a su Hijo único a salvarnos. Todo ese mensaje, lo que dijo el hermano y lo que acaba de mencionar, es el mensaje, es el contenido esencial del Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Pero que no se quede ahí, o sea, eso es lo que dice, como que dice el libro de texto, ¿verdad? Está muy bonito eso para ti, para mí, que creemos, pero se lo tenemos que proponer ahora a la gente. Ahí es donde entra, bueno, el cambio. Mira lo que Dios ha hecho para mí. ¿Ah?
Evangelizar con el ejemplo.
con el ejemplo, porque lo que les acabo de decir, bueno, es lo intelectual, ¿no? Y hay que saberlo también. Eso tiene, lo que les acabo de decir, tiene que vivir en nuestro corazón. Pero ahora falta contestar esa pregunta a los hermanos que no quieren venir, que dicen, pues, ¿a mí qué? ¿Verdad? Todo eso, qué bueno, ¿ah? Pero ¿a mí qué? Y la gente, sobre todo la gente joven, los famosos millennials, ¿verdad? De una cierta generación, no responden a otra cosa más que, bueno, ¿y a mí cómo me afecta eso? Por eso tenemos que internalizar todo esto que hemos dicho, saber articular por nosotros mismos esta buena nueva para poder hacer la invitación. Porque lo que la iglesia necesita el día de hoy, más que predicadores, más que teólogos, más que maestros, nos dice el Papa Juan VI, hasta nuestros días también los otros papas, lo que la iglesia necesita hoy son testigos, no tanto maestros, todo eso es bueno, pero la que la iglesia necesita es personas que den su testimonio. ¿Por qué funciona tanto un grupo como este? Porque aquí se viene a dar el testimonio, aquí se viene a dar testimonio de ese cambio de vida. Miren, hermanos, lo que Dios ha hecho conmigo.
Nosotros estamos como los del hijo pródigo, ¿no? Bueno, este grupo, estábamos en el... Bueno,
tocaron fondo.
Tocamos la mayoría a fondo y Dios nos trajo de vuelta acá.
Y eso es lo más importante. Por eso les digo, por eso ustedes funcionan, por eso grupos como ustedes funcionan. Tocando fondo, como el hijo pródigo, ¿qué se dijo el hijo? Comiendo las sobras de los marranos. Dijo, se está mejor allá los trabajadores. El menor trabajador en la casa de mi padre vive mejor que yo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Y qué es ese giro? Es la conversión. Es lo que les digo yo. El hijo pródigo estaba caminando, nos dice la escritura, hacia un país lejano, alejándose de Dios. Y ese me levantaré e iré a la casa de mi padre. Es ese proceso en el que estamos, de conversión, de volvernos hacia Dios. Todos estamos en diferentes partes del camino, pero yo creo que nadie puede decir, ya llegué, ¿verdad? Ya la hice, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso. Todos estamos en ese camino. ¿Cómo trabaja ahora? ¿Cómo funciona el perdón de Dios? ¿De qué manera funciona? Bueno, yo les voy a dar varias imágenes que nos dan los teólogos. Ninguna de estas imágenes es la más correcta ni la mejor. Agarren la que a ustedes les sirva y úsenla. La iglesia nos permite eso. Algunas explicaciones que nos dan los teólogos y que están avaladas también por las escrituras son una explicación, por ejemplo, legal, por medio de la ley. Cristo cumplió los requerimientos de la ley. ¿Qué requería la ley como consecuencia del pecado? Estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué requería? La muerte, ¿verdad? La muerte del pecador. Bueno, Jesús nos ha salvado. Ahí está una explicación legal. Cristo cumplió los requerimientos de la ley. Él murió por nosotros. Él fue el sacrificio, ¿verdad? Y ahorita lo voy a explicar más. Puede verlo de una manera financiera. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Muchas veces usamos también la palabra salvación, redención. ¿Qué significa eso de redención? Piénsenlo en estos términos financieros.
Pago.
Cuando van a la tienda, no sé ustedes o las señoras, que llevan un montón de cupones, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Redimiendo los cupones. O sea, tú das el papelito y te dan un descuento. Redención. Cristo pagó el precio por nosotros. Otra imagen. Una imagen militar. Cristo derrotó al diablo, ¿ah? Derrotó al pecado, derrotó a la muerte. Es otra manera de ver cómo funciona el perdón de Dios. También una imagen de la matemática. Cristo restauró el balance, ¿verdad? Con el pecado se había vuelto la balanza así. Viene Cristo y dice, no, ¿verdad? Con su muerte restaura el balance. Lo podemos ver en términos de esclavitud, de liberación, de emancipación. Cristo nos libera de la esclavitud en la que nos habíamos vendido. Podemos verlo con la imagen también de cómo Cristo nos lava con su sangre. Esa sangre derramada en la cruz. Sobre todo esa imagen, ustedes recordarán en su pasión, cuando el costado de Cristo es traspasado por la lanza del soldado. ¿Qué sucede? Sangre y agua. Que los padres de la iglesia siempre lo interpreta como la fuente de los sacramentos. Bautismo, la Eucaristía. Que nos ha dejado Dios como medios para la salvación, que ahorita también lo voy a mencionar. Ah, me faltan 5 minutos nada más. Tendré que cortarlo. Ah, bueno. Lo importante de todo eso, de lo que hemos dicho, es que solamente, lo que ustedes ya reconocieron, solamente Cristo nos salva. Solamente Cristo perdona los pecados. En las Escrituras, cuando Cristo sanaba y a veces perdonaba también igualmente los pecados, ¿cómo se quedaban los fariseos? Oye, pues ¿tú quién eres? Únicamente Dios puede perdonar los pecados. Bueno, eso es Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo murió por nosotros, hermano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvados? ¿Cuál es la parte que nos toca? Eso es parte, pero si nos vamos cronológicamente, lo primero es el arrepentimiento. Reconocer el pecado y arrepentirnos, es lo primero. Y esto es algo que se renueva, hermanos, no pasa de una vez. Los protestantes son los que creen en once saved, always saved. No, nosotros es algo que tenemos que renovar. Arrepentimiento, volvernos, voltearnos del pecado y volvernos hacia Dios. Lo que ustedes dijeron, segundo paso, son tres. Fe, creer. Fe en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Creer en Jesucristo conlleva también el seguir sus enseñanzas. El ser cristianos no es, ya soy cristiano, qué bonito. No, conlleva el seguir las enseñanzas de Cristo. Si no, ¿qué tipo de cristianos somos, ¿verdad? Si no seguimos las enseñanzas de Cristo. Y para saber las enseñanzas de Cristo, ¿en dónde vamos? ¿A dónde vamos a encontrarlas? En la Sagrada Escritura, exactamente. Por eso es tan importante para nosotros. Y para alguien que apenas conoce a Dios, ¿cuál sería el tercer paso después del arrepentimiento, la fe? Sería pues el bautizarse, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, esos son los pasos. Para nosotros que ya hemos sido bautizados, ¿cuál sería el siguiente paso? La segunda tabla de la salvación, el otro bautismo, que es la confesión. Si caemos en el pecado después del bautismo, tenemos el gran sacramento de la reconciliación. Para nosotros que ya vivimos, ya lo hemos conocido, eso es al principio, lo que les he dicho es al principio. Para nosotros que ya conocemos a Cristo, para mantenernos, ¿qué se requiere? Igualmente, si volvemos a caer en pecado, arrepentirnos. El sacramento de la confesión, alimentarnos continuamente de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, que es comida espiritual para nosotros. ¿Qué más se requiere, hermanos? Oración. Oración. Eso va para todos nosotros. No sé orar, empiézale. Mucha gente también me pregunta, ¿cómo le hago? ¿Qué libro? ¿Qué? Empieza, no te preocupes, no necesitas palabras grandes. Si quieres un libro, bueno, acompáñate de un libro. ¿Qué más se requiere?
Ayuno.
Todo eso es, va dentro de lo que es seguir las enseñanzas de Cristo, todo eso. No se les olvide. Una última cosa, antes de cerrar, porque ya van a ser las 9. Una última cosa. Que no se nos olvide. Se requiere encarnar nuestra fe. Encarnar nuestra fe. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces, qué bonito. Conocí a Dios, qué bueno. Voy a misa, excelente. Hasta otras cosas. ¿Qué nos falta? Todo eso es muy bueno y necesario. ¿Qué nos falta ahí todavía? Encarnar nuestra fe. O sea, vivir nuestra fe con el otro. Ayudando al prójimo. Ayudando al pobre. Eso se nos olvida muchas veces. ¿Cuál es el punto de ir a misa? De haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo más importante y lo central. Pero lo después de eso, ¿qué es lo más importante? La despedida. Vayan en paz a servir a Dios sirviendo a los demás. O sea, vayan ahora allá afuera donde viven, en donde trabajan, en donde ustedes se mueven, a llevar allá lo que ustedes han recibido aquí. A veces, sobre todo cuando empezamos, qué bonito, estamos ya en presencia de Dios, qué bueno. Pero nuestra fe, hermano, se vive de rodillas, sí, con Dios, pero se vive también ayudando al pobre.
Levantando al caído.
Levantando al caído, dando ánimo, como ustedes lo hacen, ¿verdad? Exhortando al equivocado, levantando al caído. Todas esas cosas, hermanos, que no se nos olvide. Queremos darte gracias, Señor, hoy, mañana y por siempre con nuestras vidas. Gracias por esta salvación que nos has extendido a todos y cada uno de nosotros. Tú quieres que todos se salven, Señor. Tú tienes una voluntad tan grande de que todos nos salvemos, Señor. Solo basta con decirte que sí. Ayúdanos hoy en día y siempre renovar este sí que queremos darte, Señor. Manda tu Santo Espíritu sobre nosotros para alentarnos, para guiarnos, para reforzarnos en este camino, Señor. Somos débiles, somos vasijas frágiles, pero queremos llenarnos de ti, Señor. Llena nuestra pequeñez, llena nuestra fragilidad, llena lo que nos falta. Suple tú, Señor, toda nuestra carencia, todos esos rechazos, Señor, todos esos enojos, todas esas caídas, Señor, las entregamos a ti, Señor. Tú sufriste más por nosotros para salvarnos. Tú derramaste tu sangre, Señor, hasta la última gota para redimirnos. Y por todas esas cosas queremos darte gracias el día de hoy. Queremos pedirte que te quedes con nosotros, Señor. Ya la noche cae, quédate con nosotros como te pidieron los discípulos camino de Emaús. Quédate con nosotros para que, velando nuestro sueño, podamos despertar el día de mañana llenos de amor y dispuestos a compartir este amor con los demás, compartiendo la buena nueva. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermanos.